Con Herrera en COPE, la...
¿Qué tal? Muy buenos días desde La Laguna. Aquí estamos con un poquito de fresquito, la verdad, con 14 grados, para vivir intensamente la gran Semana Santa de este municipio. Desde el Teatro Leal, en la calle La Carrera, iniciamos esta programación especial en este Martes Santo, 26 de marzo de 2024. El gobierno de Canarias no esconde su preocupación por las maniobras militares de Marruecos a tan solo 125 kilómetros de nuestras costas, que se van a iniciar a partir del próximo viernes. El presidente de nuestra comunidad ha llamado al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para solicitarle información. Unos ejercicios navales que no han sido comunicados oficialmente a nuestro país, pero nos hemos enterado porque sí avisaron al sector pesquero para que despejara la zona de exclusión de labores de faena. Recordemos que estas maniobras llegan después de un momento de tensión entre Marruecos y la Unión Europea, porque la abogada general se ha posicionado a favor de anular el acuerdo pesquero entre Bruselas y Rabat que permite pescar en aguas del Sáhara. Me da la sensación de que poca información nos van a dar. Todavía estamos esperando, por ejemplo, que nos cuenten qué acuerdos se tomaron en la última visita de Pedro Sánchez a Rabat en febrero. Pero lo más grave es que ante unas maniobras como estas, el gobierno de España no se pronuncie. Sigue con esa política de sumisión al país vecino para no molestarlos. Le temen.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar con esta preocupación normal que tiene el gobierno de Canarias, lógica, ante estas maniobras militares de Marruecos que se van a realizar a partir del próximo viernes a tan solo 125 kilómetros.
Marruecos es ese país que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, sin dar explicaciones a nadie. Canarias está preocupada por las maniobras militares que está realizando el país a la agüita, a tan solo 125 kilómetros de las costas canarias. Muy cerca, el Ejecutivo Regional ha solicitado al Ministerio más información sobre estas maniobras, recordando una carta que le había remitido el pasado 26 de febrero el presidente Clavijo a Pedro Sánchez, pidiéndole información sobre diferentes reuniones que se habían mantenido con el Reino de Marruecos y sobre las que no hay novedades. Es decir, lo que sospecha Canarias es que estas maniobras sí las conocía Pedro Sánchez, pero no informó al gobierno regional, porque ya saben que a pesar de hablar de asuntos muy relevantes para las islas, no estamos en esas reuniones. Por ello, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, la preocupación del Ejecutivo Regional ante estas maniobras militares que está llevando a cabo Marruecos de manera unilateral en aguas muy cercanas a las islas. Alfonso Cabello, portavoz del gobierno.
El presidente del gobierno de Canarias se ponía en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores para mostrarle su preocupación respecto de las maniobras militares que ha estado realizando Marruecos de manera unilateral en aguas muy cercanas a Canarias, y para reclamarle más información a este respecto. Ayer se producía esta conversación y hoy ya los dos gabinetes están hablando para intentar tenerla a la mayor brevedad posible.
Se sospecha que estas maniobras, como has apuntado, Mayer, han sido programadas como respuesta del país a la anulación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. Cree el país a la agüita que Bruselas no atiende sus intereses.
Bueno, si es así, como apunta nuestro compañero Javier, si es en respuesta a este posicionamiento de la abogada de la Unión Europea, pues vaya mala milk, ¿no?, de Marruecos. Ante algo que les ha disgustado, pues disparan así, con unas maniobras militares, sin comunicarlas a nuestro país, y a saber qué consecuencias tienen. No sabemos muy bien en qué van a consistir estas maniobras militares. Es más, no sabemos hasta qué punto nuestro país conoce las características de estas maniobras. Y bueno, no hace falta que les diga las riquezas faunísticas marinas que tenemos en ese entorno, ¿no? Con una población de cetáceos de las más ricas del planeta, y que están por ahí. Espero que no tenga consecuencias, pero no sabemos, repito, qué alcance van a tener estas maniobras militares. Y en clave política, ¿qué ha hecho España hasta ahora? Callar. Y mucho me temo que poco dirán de aquí al próximo viernes sobre estas maniobras militares. Tiene que ser el gobierno de Canarias el que se dirija al gobierno del Estado, al ministro de Asuntos Exteriores, para preguntarle: oye, ¿usted sabe algo de esto? ¿Usted tiene constancia de esto? ¿Ustedes van a decir algo? Es que es tremendo lo que está pasando con nuestro país y Marruecos. Bueno, otro titular que nos ha llamado la atención, recusados dos jueces por amistad con Miguel Ángel Ramírez.
El auto ha sido dictado por los 10 magistrados de la sala 77 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras la queja realizada por la fiscal de delitos económicos, Evangelina Ríos, que recusó a estos dos magistrados entendiendo que existe una amistad muy estrecha entre el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, y el magistrado de la sección sexta, Carlos Bielba, con el investigado por presuntos fraudes atribuidos a la Seguridad Integral Canaria, esta empresa entre 2014 y 2016, Miguel Ángel Ramírez. Ríos se sirvió de diferentes conversaciones donde Ramírez se refiere a Moya como un amigo de puta madre, o quedando con Bielba y el mismo Moya en una piscina para charlar. Ahora la Audiencia Provincial de Las Palmas debe constituir una nueva sala con otros dos magistrados o componer una sala especial con jueces de otros órganos para volver a deliberar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Ramírez y que derivó en el sobreseimiento provisional de la causa de esta empresa. Recuerda, Mayer, que Miguel Ángel Ramírez fue exculpado por presuntas irregularidades de su empresa Seguridad Integral Canaria desde 2014, aludiendo que no era administrador de la empresa.
Bueno, pues esto es una recusación, como decíamos, que ha presentado la fiscal de delitos económicos, Evangelina Ríos, al considerar que hay una amistad manifiesta de estos jueces con Miguel Ángel Ramírez y que podría influir en el procedimiento judicial. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha aceptado esta recusación, por tanto, pues tendrá que constituirse de nuevo el tribunal que juzgue a Miguel Ángel Ramírez. Más asuntos. Las obras del anillo insular, a pesar de la anulación de la adjudicación, van a continuar.
A pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la adjudicación de la obra por parte del gobierno anterior, estamos hablando de unos 256 millones de euros. El Ejecutivo Regional tiene la intención de continuar con la obra. La misma está en marcha y en principio va a seguir. Fue lo que señaló el portavoz del gobierno de Canarias, añadiendo que los servicios jurídicos autonómicos están elaborando un informe sobre los efectos que tendrá la sentencia que afecta a la adjudicación del último tramo del proyecto. Alfonso Cabello dice que está hecha al 80% y que se finalizará en el plazo establecido.
Ahora mismo está en marcha la obra, se ha ejecutado el 80% y la obra va a seguir. Lo que se está mirando es los efectos que tiene esta sentencia. En principio va a seguir la obra, lo que nos traslada el servicio jurídico. En paralelo, lo que le decía es que es un tema muy muy complejo, que tiene que ver con sociedades, que tiene que ver con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que tenemos conocimiento miércoles, jueves de la semana pasada. El servicio jurídico sigue encima del asunto y está analizando los efectos. Lo que nos trasladan desde la consejería es que la obra va a continuar.
Por cierto, Cabello ha anunciado una reunión de la Comisión Bilateral con el Estado que tendrá lugar el 15 de abril para abordar las competencias en materia de costas. Ha dicho que el encuentro tendrá lugar en el archipiélago y que el objetivo es tratar aquellos temas vinculados a la gestión del litoral de las islas. En breve, Mayer, comenzarán los preparativos técnicos y las diferentes comisiones para preparar esta reunión.
Esta era la reunión que estaba prevista, esa cumbre para hablar de la competencia de costas y decidir quién tiene la competencia de costas, por ejemplo, en asuntos o en expedientes como el del Hotel Oliva Beach. Pero ya saben que el Ministerio se ha adelantado y ha pues decretado la caducidad de la concesión y, por tanto, ahora pues serán los tribunales los que decidan qué va a pasar con ese hotel. Pero esta era la reunión previa, ¿no?, a ese asunto, porque hemos visto como el gobierno de Canarias, además, el gobierno de Ángel Víctor Torres, fue el que concedió la licencia para continuar con las obras porque consideraban que ellos tenían la competencia y tenían la capacidad de decidir ese asunto, y sin embargo vimos cómo el ministerio pues recurrió esa licencia y finalmente pues decretó la caducidad de la concesión. Ahora veremos qué sale de esa cumbre y si nos dicen si de verdad tenemos nosotros la competencia o lo que tenemos nosotros es un chiste. Lo que nos han dado es una mentira, ¿no? Porque creíamos que teníamos la competencia de costas, pero después de ver lo que ha pasado con el hotel Oliva Beach en Fuerteventura, pues nos hemos dado cuenta de que no, que lo que tenemos es otra cosa, ¿no? Una mini competencia, si es que podemos llamarla así. Bueno, también hemos escuchado en nuestros micrófonos cómo la presidenta del Comité de Empresa del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha denunciado el uso mercantilista que se está haciendo, por ejemplo, a la hora de prometer entradas para donar sangre.
A través de una campaña del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia para incitar a universitarios de Las Palmas de Gran Canaria a donar sangre y conseguir hacer una entrada para un festival. Los incentivos para para conseguir donantes son habituales. El problema está, según el Comité de Empresas del Instituto, en que las entradas suelen regalarse al final y sin avisar. Para Sandra Sosa es un error gravísimo porque dice cuando vas a donar sangre altruistamente no esperas un beneficio. A su juicio, esto puede tener un riesgo grave tanto para el donante como para el que recibe la donación, ya que la gente asegura si tiene que mentir, miente con tal de conseguir algo, declara la presidenta del comité, que habla en referencia a enfermedades, tatuajes o relaciones sexuales por las que una persona no puede ser apta para donar sangre.
La sangre tiene que ser donada altruistamente, voluntariamente, solidariamente, saber que tú vas a ayudar a personas que están en los hospitales, pero desde luego ir porque me dan una entrada tiene un riesgo alto y grave para las personas que pueden, tanto para el donante, que puede donar sin tener que a lo mejor poder donar, como para el receptor.
Sosa asegura que estos problemas han comenzado desde la entrada de la nueva directora del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, Gemma Torres.
Bueno, pues esta es una denuncia importante que hacía nuestros micrófonos Sandra Sosa. Hoy tendremos la oportunidad de hablar con la presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, porque tal y como apuntaba Sandra, pues puede ser que ante la intención de quedarse con una entradita, de conseguir una entradita, pues cuando te hacen, por ejemplo, el cuestionario sanitario antes de donar, pues tú no digas toda la verdad para conseguir la entrada, porque a lo mejor si dices toda la verdad te dice, oye, usted no puede donar, y no va a conseguir la entrada. Esto es un asunto delicado, que ya digo que hoy vamos a tratar de abordar, a ver qué opina la presidenta, si sigue defendiendo este tipo de regalos, que bueno, es verdad que en otras ocasiones, como nos apuntaba algún oyente, pues hay gente que va a donar y le regalan una entrada para un partido de fútbol o para un partido de baloncesto. Pero una cosa es que te la regalen de forma sorpresiva, y otra cosa es que se anuncie, oiga, si usted viene a donar, le doy una entrada para un partido de fútbol. Pues habrá mucha gente que quiere esa entrada y haga todo lo posible por conseguirla, así que es un asunto este delicado. Bueno, en esta semana que estamos con el máximo de ocupación en los hoteles, nos encontramos, Javier, con visitas sorpresas para analizar cuál es la actividad de las Kellys, cómo están desarrollando su trabajo.
Son varios establecimientos hoteleros los que han recibido estas visitas sorpresa. Los inspectores hablan con la dirección, representantes sindicales y camareras de piso que en ese momento se encuentran trabajando. Se les pregunta por el número de habitaciones que arman cada día, jornada de trabajo, condiciones, entrando al detalle incluso en su labor profesional. La cosa no queda ahí porque los inspectores también piden visitar las habitaciones para conocer su estado, si cumplen o no con la ley de prevención de accidentes laboral, las condiciones ergonómicas y psicosociales de los trabajadores o, por ejemplo, si las camas son elevables, entre otros aspectos. Estas inspecciones se enmarcan en la elaboración del estudio de condiciones ergonómicas y psicosociales en el sector hotelero de Canarias que la Consejería de Turismo y Empleo pretende tener terminado, Mayer, antes del primer semestre de este año, visitando unos 230 hoteles de las islas.
Y vamos a terminar con otra información de una persona que viajaba a Gran Canaria para robar.
La Policía Nacional ha detenido un hombre de 37 años y con antecedentes policiales como presunto autor de 8 delitos de robo con violencia a turistas en Maspalomas, Gran Canaria. Utilizaba el modus operandi del tirón. Incluso algunas de las víctimas tuvieron que ser trasladadas a hospitales debido a la violencia que empleaba el delincuente. Los agentes localizaron y detuvieron al varón en el aeropuerto de Gran Canaria cuando se disponía a coger un vuelo con destino Barcelona. La investigación policial pudo determinar que el arrestado, con residencia habitual en Francia, se trasladaba al sur de la isla de Gran Canaria aprovechando la temporada alta de afluencia de turistas para perpetrar los ilícitos penales. Esto pasó en Gran Canaria, pero en Tenerife, Mayer, la Policía Nacional investiga la aparición de un cadáver en un solar de Taco. Agentes de la Brigada de la Policía Científica y del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional realizan las gestiones para determinar cómo pudo ocurrir la muerte de este hombre.
A ver si conocemos los detalles de esta muerte y qué hay detrás. 7:14.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Este martes 26 de marzo, Herrera en COPE Canarias, desde La Laguna. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde La Laguna en su Semana Santa. martes 26 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de la Semana Santa Lagunera. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Dermoestético Las Canteras, lifting facial Cobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Corten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Martes Santo en la Cuesta. Ven a vivir uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa Lagunera. La procesión del encuentro. A partir de las 7 de la tarde, desde las parroquias de la Pasionión y Nuestra Señora de la Candelaria. Vive la Semana Santa en la Laguna. Vive el Martes Santo en la Cuesta. Ayuntamiento de la Laguna.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ha llegado el momento de viajar con La Molina Experiencias, un extenso programa diseñado por Viajes La Molina en pensión completa, guía, acompañante de la agencia y salidas desde Canarias. Circuitos por Escocia, Eslovenia, Japón, China, península y cruceros, también con embarque desde Canarias. Viajes La Molina, viajamos contigo.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Oye, 14 graditos aquí en la laguna, ¿eh? Tengo aquí a Alejandro a mi lado que todavía no se ha quitado el abrigo del frío que tiene.
Pues mira, para hacer la laguna en marzo a las 7 y 20 de la mañana, 14 grados no está mal, ¿eh? Yo te lo firmo.
Sí, sí, fresquito, fresquito.
Sí, sobre todo por el frío que hemos tenido estos días, ¿no? Que se ha notado. Fíjate, hoy se va a notar sobre todo la bajada de las máximas. Vamos a tener 20 grados en las dos capitales. Y lógicamente, pues en puntos como la laguna se va a notar más ese frío. Es verdad que las mínimas no van a variar demasiado. Y sabes que estamos pendientes del tiempo, en este caso del oleaje, con aviso amarillo, tanto en el sur de Tenerife como en toda la isla de La Gomera. Dice la AME que sobre todo ese canal entre Tenerife y La Gomera, en el oeste, pues va a ser donde más se va a notar el mar malo. Así que paciencia y precaución a los que cojan hoy el Fred Olsen entre Tenerife y La Gomera, porque lo van a notar, va a ir movidito. Por lo demás,
dime. Que según se suban, se sienten en el...
Delante, ¿no?
Sí, delante y tranquilitos.
En la proa y en el centro de la proa, no por los lados.
Tranquilitos y no se muevan.
Y que no coman mucho. Sí. Esa es mi recomendación.
Unas papitas fritas, que dice que los salados de arriba no marean.
Exacto, si no nos manice. Pendientes de la lluvia también, ha estado chispeando en algunos puntos hasta ahora de la mañana, como en Santa Cruz de Tenerife, aunque parece que se va abriendo los claros, pero sobre todo en el norte vamos a estar hoy pendientes de las lluvias porque van a seguir, y es verdad que no van a ser pues tan fuertes como días pasados, pero sí puede caer algo de agua.
Muy bien. Gracias, Daniel. Vamos con el deporte. Mirando ya la competición de Primera División del fin de semana, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y vuelve la competición con la Unión Deportiva Las Palmas jugando frente al Barcelona el próximo sábado en el Olímpico de Montjuïc. Hoy entrenamiento del conjunto Gran Canario a partir de las 11 de la mañana en la sede deportiva de Barrancoseco. Mientras que el Club Deportivo Tenerife también entrena hoy en el Mundialito. Será a las 10 de la mañana. El Tenerife vuelve a jugar el próximo domingo fuera de casa, ahora en la Romareda, ante el Real Zaragoza. Aitor Buñuel indica que todavía hay partidos y opciones para disputar la fase de ascenso.
Todavía quedan partidos, queda temporada, todavía quedan opciones para poder engancharnos a la pelea de intentar estar con los mejores, y bueno, no nos vamos a dejar ir, vamos a dar todo cada partido, en cada entrenamiento, y bueno, sobre todo por nosotros, por el club y por la afición, ¿no?, que nos acompaña a cada lado que vamos, y bueno, hay que agradecerles todo el apoyo que nos muestran, y esto lo vamos a pelear por ellos también.
En baloncesto ya se conoce la lesión de Jaime Fernández. Se confirma que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno de la rodilla derecha, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. Y el próximo jueves 4 de abril, el partidazo de COPE se realizará en Gran Canaria, en concreto en el nuevo Teatro Viejo de Aruca. Desde el lunes 1 de abril se podrá retirar las invitaciones en COPE Gran Canaria de las 8 de la mañana en la avenida Escalerita 60.
Este martes 26 de marzo, Herrera en COPE Canarias desde La Laguna. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde La Laguna en su Semana Santa. Martes 26 de marzo, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce lo más destacado de la Semana Santa lagunera. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor volando entre rascacielos. Tú, defendiendo los derechos de la mujer, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Fresquitos días aquí en La Laguna, donde estamos emitiendo hoy nuestra programación especial dedicada a la gran Semana Santa lagunera, desde el Teatro Leal, por si hay algún oyente que se quiera acercar. Pues aquí estamos, además, casi tocando la puerta de este maravilloso Teatro Leal. Bueno, ¿dónde pones tu mirada hoy,
Guillermo? Estás en un buen sitio, Mayer. Bueno, la mirada la ponemos en el agua. Bueno, más que en el agua que ha caído, Mayer, en las balsas, en realmente las infraestructuras que tenemos en Canarias. Porque fíjate que he encontrado dos noticias contradictorias en las últimas horas. Mira, en Tenerife, Teidagua, que ya sabes que es la empresa mixta que gestiona este asunto con el Ayuntamiento de La Laguna, ha registrado un aumento cercano del 10% del agua almacenada tras los últimos episodios de lluvia. Bien, hasta ahí podemos entender que es normal. Las últimas precipitaciones han provocado también un descenso del consumo de unos 1.200 metros cúbicos diarios, porque evidentemente pues la gente no coge agua para regar, sino la que cae del cielo es la que hace esa acción. Pero me ha llamado la atención que frente a esta noticia de que La Laguna dicen que se ha recogido el 10% ha habido un aumento del 10% del agua acumulada, que no es lo mismo, almacenada, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha dicho en las últimas horas que las lluvias caídas no han servido para nada. Si te parece, vamos a escuchar lo que ha dicho exactamente el presidente del Cabildo de Gran Canaria.
No ha servido para llenar las presas, no ha servido para aportar nada a las presas de Gran Canaria, por lo tanto seguimos en la misma situación. Cabildo es consciente de esto, de garantizar la seguridad que hay en la isla. Hemos venido haciendo obras muy importantes. La más importante de todas, el Salto de Chira. Es fundamental porque desde que eso esté vamos a disponer de 750 mil metros cúbicos anuales de agua.
Pues todo esto me hace formularme muchas preguntas, Maya, realmente, ¿no? Es decir, en unos sitios sí, en otros no. ¿Qué porcentaje han aumentado las balsas? Creo que es una buena pregunta y que hay que situar el foco y la imagen del día sobre este asunto, Maya.
Sí. Sobre todo, como venimos defendiendo, que hasta aquí pues estábamos muy relajados en torno al agua y veíamos como, por ejemplo, había pérdidas de 50 y un 60% en la distribución del agua en muchos municipios.
Sí.
Y no había ninguna preocupación. Es más, a día de hoy yo no he visto ningún alcalde que haya salido y diga, vamos a meterle esto mano ya, porque no puede ser que sigamos perdiendo un 50 o 60% de ese informe que se hizo cuando Pedro Martín era presidente del Cabildo de Tenerife, que había como 10 municipios donde estaban en esos niveles de pérdida. Yo no he visto ninguna acción por parte de esos alcaldes.
Es que claro, me sorprende estas declaraciones de Antonio, porque bueno, ayer lo contábamos, por ejemplo, esas imágenes que hemos visto en el Carrizal, ¿no? Por ejemplo, en Agüimes, en toda la zona sureste de Gran Canaria. ¿De verdad que de todo lo que ha caído no podemos aprovechar nada para las balsas? Llama poderosamente la atención todo esto, ¿no?
O sea,
no,
bueno, ha entrado algo en las balsas, que ha sido poquito, vale, pero algo ha entrado, ¿no? Pero por lo menos Gran Canaria tiene esas presas, pero la isla de Tenerife no tiene infraestructuras hidráulicas, claro, para aprovechar el agua que desgraciadamente se pierde por los barrancos. Recuerda el trabajo del amigo Romeo, participante de la tertulia de los miércoles, para que en la isla de Tenerife, en el barranco de Santos, un aprovechamiento del agua de ese barranco, una obra que se hizo y que mandaba el agua a Tegueste, pues se había roto esa canalización del agua y ahí estaba 4 años rota y no hacían nada. Y tiene que ser Romeo, un viticultor, el que se preocupe por esto para mover a las instituciones a que lo arreglen. Es que eso es lo lamentable, que no haya una preocupación para aprovechar el agua, que no deberíamos desperdiciar ni una gota de agua en los tiempos que corren, que ya vemos los problemas de sequía que tenemos, ¿no?
Desde luego. Mayer, te tengo una segunda imagen del día y además es una buena noticia. Sé que te va a gustar, seguro. Vamos. Con esta música de fondo ya te puedes imaginar por dónde van los tiros, básicamente.
Huele a cochino.
Hemos atrapado al cochino negro, sí señor, por fin, en la Orotava, en la zona de la Pezoma, en la isla de Tenerife.
Lo cuentas como si estuvieras viendo en el platito ya la conocías.
No te puedo ofrecer mucho más datos porque es que me han mandado así un mensaje, un WhatsApp de urgencia. Pero la noticia, como sé que me has preguntado todos estos días, es que ya por fin sea la unidad especializada del gobierno de Canarias, en colaboración con la policía local de la Orotava, ha podido ya atrapar al famoso cochino negro. Así que la gente de la zona costó lo suyo, evidentemente. Pero bueno, repito, y si quieres te intento ampliar datos a lo largo de la mañana,
sí,
pero vamos, básicamente esa es la noticia.
Sobre todo, ¿dónde está el cochino ahora y qué van a hacer con él?
Bueno, pues te iré contando más cosas durante la mañana, pero repito, he recibido un mensaje de urgencia, quería contártelo. Tenemos ya el cochino negro atrapado, Mayer.
Pues nada, el tonito de voz de Guillermo García denota alegría, denota que este cochino puede acabar.
Hombre, más alegres que yo, fuera de la broma, Mayer, están los vecinos de la Perdoma, que estaban bastante preocupados, como hemos venido contando los últimos días, porque, bueno, pues se había metido en alguna vivienda particular, en alguna finca.
Sobre todo porque era un cochino atravesado, que si ibas a por él te enseñaba los dientes.
Te enseñaba los dientes, que fue lo que más te gustó a ti, efectivamente.
Bueno, Guillermo,
gracias. Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Este martes 26 de marzo, Herrera en COPE Canarias desde La Laguna. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde La Laguna en su Semana Santa. Martes 26 de marzo, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce lo más destacado de la Semana Santa Lagunera.
promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La carrera por el playoff sigue apretada y el Gran Canaria Arena debe ser un factor decisivo. Ven al encuentro contra el Valencia Basket el próximo domingo 31 de marzo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Además podrás disfrutar de los hinchables de la zona básquet y de la gran visita de Burti, Morto y Vandiver. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasch.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Vive esta Semana Santa en La Laguna, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, Javier, ¿y como sonido del día que ponemos?
Pues mira, Mayer, hay una cosa que está muy clara, los separatistas no engañan a nadie. Ellos tienen claro cuál es su objetivo, poco a poco le están consiguiendo, suben peldaños, incluso algunos con dudísimo encaje constitucional. Pero se lo sacan a este gobierno, porque al fin y al cabo lo que quiere Pedro Sánchez por encima de todo es mantenerse en la poltrona. No escucha lo que dijo Oriol Junqueras, el presidente de ERC, ayer.
Hemos de ser capaces de realizar un referéndum y ganar la causa de la República. Sí, con el suficiente apoyo de este país, seremos capaces de hacerlo, sin ninguna duda. Y si para conseguirlo es necesario que alguno de nosotros volviera a prisión, lo haremos. Volveremos a la prisión. Claro que lo haremos.
Emiliano García Page, ya advertido del ridículo de su formación, si después de la amnistía y todo esto que se está montando, los separatistas vuelven a hacer lo mismo. Pues parece que lo tienen muy claro. Volverán a hacer esa DU y esa declaración unilateral de independencia y uno se pregunta, ¿se les podría meter otra vez en la cárcel, Mayer?
No, y uno dice, es que, bueno, los independentistas están arrepentidos, van a cambiar el chip, van a pensar en otras fórmulas para su conveniencia con el Estado. No, lo están diciendo claramente. O sea, una vez conseguida la amnistía, volveremos a lo mismo. Y si hay que ir a prisión, se va a prisión. Con lo cual, lo que pase a partir de aquí, con estas intervenciones tan claritas, no deja lugar a dudas. Entonces, claro, uno dice, dice, y Pedro Sánchez no está escuchando esto. Claro que lo está escuchando. Es más, yo creo, Javi, que lo que va a hacer Pedro Sánchez es facilitarle esa consulta, por lo que vemos. Porque bueno, si dice que eso está en el guión de la negociación, es que dentro, digamos, de lo que les está facilitando Pedro Sánchez, está también facilitarles la consulta.
La consulta es claramente inconstitucional, porque además hay un artículo que así lo recoge, pero también recuerda que este gobierno decía que era totalmente inconstitucional, que no había encaje en la Carta Magna la amnistía, y fíjate lo que pasó hace un par de semanas, que se probó la amnistía. Ahora veremos si la valida el Tribunal Constitucional. Pero donde dije Diego, diga ahora Diego, y yo creo que Pedro Sánchez ha dado muestras muy claras de cambiar de opinión, por decirlo de alguna manera, o mentirnos, para decirlo muy claro.
Clarita la hoja de ruta de los independentistas, no se esconden, lo están diciendo, este es el camino que vamos a seguir, y si hay que volver a prisión, se vuelve. Fíjense qué clarito ha sido Oriol Junqueras. Gracias, Javi, 7:35.
Este martes, 26 de marzo, Herrera en COPE Canarias, desde La Laguna. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde La Laguna en su Semana Santa. Martes 26 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de la Semana Santa Lagunera. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor surfeando sobre el hielo. Tú, comprando productos canarios, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
En Herrera en COPE Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Vive esta Semana Santa en La Laguna, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Por ayer escuchábamos en nuestra sintonía una denuncia que hacía la presidenta del Comité de Empresa del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en la provincia de Las Palmas. Se quejaba Sandra Sosa de que se articulara alguna campaña para promover la donación de sangre ofreciendo entradas para un concierto. Hablaba de un uso mercantilista.
Bueno, lo de mercantilizar la sangre ha sido, bajo nuestro punto de vista, un error gravísimo. Una cosa es que uno vaya a donar altruista voluntariamente, solidariamente, la sangre, oye, y que estás allí y te encuentres que te dan un obsequio. Oye, pues, bienvenido sea, nadie la mal conduce, por así decirlo. Pero otra cosa es ir porque sabes que te están dando una entrada para una fiesta.
Decía también Sandra Sosa que, claro, que si tú quieres conseguir la entrada ante un cuestionario sanitario, podrías mentir.
¿Qué pasa cuando tú quieres conseguir algo? Pues si tienes que mentir, mientes. No quiere decir que las personas o los chicos que hayan ido hayan mentido, porque yo no lo sé, pero hay un alto riesgo de que eso ocurra, con el consiguiente peligro, porque aunque la sangre se analice en sanidad y en las analíticas, no todo es 100%. Entonces hay un riesgo muy alto, un error gravísimo por parte del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
Bueno, deberíamos estar hablando de determinadas enfermedades que no se comuniquen en ese cuestionario, o viajes a zonas de riesgo, la realización de pruebas médicas, tatuajes, piercing, tratamientos médicos, relaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablarlo esto con la presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en Canarias, con Gemma Torres, que ya nos está escuchando. Gemma, buenos días.
Muy buenos días.
Y también incorporamos a Daniel Quintero, que es el presidente del Comité de Empresa en Santa Cruz de Tenerife. Daniel, buenos días.
Buenos días.
Gemma, ¿esto es correcto?
A ver, es correcto. Bueno, yo ayer vi escuché esta entrevista con bastante sorpresa. La verdad, me sorprende que una trabajadora del instituto de este tipo de declaraciones, entre otras muchísimas que dio, las cuales fue a cuál más sorprendente. La seguridad transfusional se garantiza desde el momento en el que la persona sale de su casa, se le hace un cuestionario, hasta que se hace la transfusión efectiva, con una serie de controles y demás que nada tiene que ver con este caos o pánico que está queriendo sembrar Sandra Sosa. Yo, toda la vida se han regalado cosas por donar sangre, entre otras pues pueden ser entradas para ver a la Unión Deportiva en Primera División, entradas para ver el baloncesto. Eso se ha hecho desde hace muchísimos años y nadie ha puesto la voz ni grito. Entonces, para movilizar a los jóvenes, pues tratamos de hacer algo similar pues para el público joven y de hecho ha funcionado, y probablemente la campaña universitaria de este año ha sido de las mejores del instituto.
No, pero lo que nos explicaba ayer Sandra es que hasta el momento lo que se había hecho es que tú vas a donar y después te encuentras con la sorpresa de que te regalan una entrada para un partido de fútbol. Pero una cosa distinta es que diga, oye, si vienes a donar te regalamos una entrada para un concierto.
Sí, bueno, la entrada es para un festival de todos modos, pero viene siendo lo mismo. Igualmente se ha promocionado que si vas a donar te dan diferentes tipos de obsequios. Bien sea pues una entrada para el fútbol, como digo, para el baloncesto, un vale para un desayuno. Esto se ha hecho y se ha promocionado anteriormente también.
Sí, pero Gemma, se ha dicho, oiga, si usted va a dar sangre, si va a donar sangre, le regalamos una entrada para el Tenerife o para ver a Las Palmas. Sí. ¿Eso se ha hecho?
Sí, por supuesto. Y se viene haciendo desde hace muchísimos años en el instituto.
Sí, pero repito, o sea, se anuncia a priori. ¿O se le da la entrada de forma sorpresiva una vez
claro,
ha donado sangre a la persona?
Todos los años se anuncia el inicio de la campaña. De hecho, el año pasado se anunció con los cuatro clubes, los dos de baloncesto y los dos de fútbol, y se han venido entregando las entradas. Es más, en las redes sociales del instituto está que se entregan semanalmente.
Yeah. A mí lo que me contaba ayer Sandra era que se regalaba la entrada de forma sorpresiva, no que se anunciaba previamente diciendo, oiga, que si va a donar sangre en tal sitio le regalamos una entrada, porque imagínese usted, si se hace así, la cola sería inmensa, porque habría mucha gente interesada en conseguir una entrada, pero no sé. ¿Qué dice Daniel Quintero de esto? Que curiosamente, ayer hablamos con Sandra Sosa, que es la presidenta del Comité de Empresa de la provincia de Las Palmas, pero hoy tenemos a Daniel Quintero, que es el presidente del Comité de Empresa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Daniel, ¿a usted le parece esto bien?
Buenos días. Mire, yo lo primero que me gustaría decir es que la representatividad de los trabajadores está con una mayoría casi que duplica lo que es el personal que está representando Comisiones Obreras al personal que está representando a COBAS, ¿no? Y me gustaría ser claro en este aspecto. Nosotros, yo soy enfermero, estamos preparados para lo que es ese tipo de cuestionario, un cuestionario en el que ya por razones obvias, incluso la propia analítica que se nos hace como donantes, tiene un coste, ¿no? Y estamos, entre comillas, siempre preparados para entender que la donación tiene que ser un hecho seguro, ¿no? Por eso, nosotros entendemos desde lo que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife que tenemos que aumentar el número de donaciones de primera vez, que es algo que se ha conseguido gracias a esta campaña, pero creemos que se tiene que llegar al perfil joven, y esta fórmula de criminalizar lo que es la donación del personal o de las personas universitarias nos parece básicamente ya no solo un despropósito, y podría hacerse además una visión sesgada de lo que es el perfil joven de la donación, que se asocie a la fiesta, que se asocie a lo que es el interés, ¿no?, en donar por una mera entrada a un festival que casi no tiene un precio cuantioso, mientras lo que además está intentando hacer ver es que hay una falla en la seguridad transfusional. El Instituto Canario de Hemodonación tiene unas analíticas, las mejores del mercado, no existe mejor analítica en el mercado, donde reducimos los periodos de ventana, un personal altamente cualificado, y hay que decir también que la seguridad transfusional también es que haya sangre en los bancos. Venimos en unos periodos muy complicados de donaciones, y creo que con esta gestión, ya no solo la verdad que parece que buscar la aguja en un pajar, sino con todos los cambios orgánicos que se han producido en el Instituto de Hemodonación, estamos mejorando las cifras, estamos dejando de hacer llamamientos urgentes, que ayer también se dijo, ayer la verdad que se comentaron una serie de ítems que no se corresponden con la realidad. Es más, yo quiero ser categórico con lo que está diciendo la presidenta del Instituto Canario de Hemodonación. Sí se han hecho campañas, sí se han hecho campañas anunciando previamente. Es más, tengo las fotos de las anteriores presidentas, y esas campañas son públicas. Están pasadas a los medios de comunicación y también están en nuestras páginas web.
Yo tenía entendido que no, oiga, pero si usted me dice que sí, pero yo tenía entendido que lo que se hacía era entregar una entradita para un partido de forma sorpresiva. No que la gente supiera que le iban a dar la entrada si iba a donar sangre, porque imagínese usted, si fuera así, habría cola para donar sangre, porque la gente, ante una entrada de un partido, pues está 24 horas antes esperando a la puerta de un estadio. Imagínese usted si se la regalan la entrada, ¿no?
Yo confío en la ciudadanía. La gente tiene que entender que la donación es un acto que es para dar vida, no es para lucrarse. Incluso cuando se habla de la ley permite que se haga algún tipo de regalo. Esto no es una cosa que se está inventando en Canarias hoy, esto se hace con otras comunidades autónomas, y además hay que saber hay unas analíticas tremendamente potentes y que los trabajadores están cualificados para filtrar este tipo de
Daniel, pero de usted, pero estamos de acuerdo, porque yo creo que esto es obvio, o sea, estamos de acuerdo que si hay gente que quiere conseguir una entrada y le hacen un cuestionario y dependiendo de lo que respondas te dan o no te dan la entrada, a lo mejor miente.
Están de acuerdo como entender que tenemos una analítica, un valor de casi 70 euros precio de mercado, y que puedan estar interesados en ello. O sea, es que lo que es la concienciación es la base de todo esto, lo que es la educación sanitaria.
Sí, pero si una persona miente y después las analíticas no detectan al 100% todo, tenemos un problema, ¿no?
Evidentemente, pero es que no se puede vincular solo a esta acción. Por eso la donación es un hecho que se intenta concienciar, educar, y lo que se está buscando son ya no solo las analíticas, sino además otro tipo de procedimientos que se hacen en la sangre para intentar minimizar los riesgos. Estamos hablando de iluminaciones, rayos ultravioletas, o sea, estamos de rayos infrarrojos, estamos hablando de una tecnología muy potente. Esto no es un hecho que sea novedoso, insisto. En Canarias tenemos riesgo en las transfusiones, por decirlo de alguna manera, un riesgo residual como existe en cualquier otra comunidad autónoma, y me atrevería a decir que esto es 100% cierto, en cualquier lugar del mundo. De ahí la importancia de la información en nuestras unidades móviles y que se le diga al donante qué es lo que está haciendo y los riesgos que conlleva. Además, es una declaración responsable que implica que la persona tenga que responder en base a la verdad. Otra cosa es que lo haga. Nosotros queremos confiar.
Gemma, si ocurre uno de estos problemas que estamos relatando, ¿quién es el responsable?
Bueno, responsable. A ver, en toda donación o en un porcentaje de las donaciones hay determinados tipos de incidencias. Eso es lo normal. A destacar que en esta campaña universitaria, de momento, no han existido mayores incidencias a lo que suele ser normal.
Okay. Que,
bueno, responsable pues hay veces que las personas están enfermas y ni siquiera lo saben y se detecta en los laboratorios del instituto. Entonces, hablar de responsable no sé yo si es del todo correcto, la verdad.
No, ¿quién asume la responsabilidad ante una circunstancia como esta, ¿no? De que un donante para conseguir una entrada mienta y después resulta que en las analíticas no se detecta una determinada patología y se hace la transfusión de esa sangre.
Sí, no se detecta, es que esa patología no existe. Bueno, precisamente por lo que ha dicho Daniel, que se hace una serie de controles súper exhaustivos con diferentes tipos de maquinaria en laboratorio y se garantiza que esa sangre está perfecta para la donación y para la transfusión.
Pero es que acabamos de decir que con las analíticas no se detecta todo 100%, ¿no, Gemma?
A ver, todo 100%, bueno, se detecta pues un SIDA, un malaria, en fin, se hacen diferentes tipos de test de diferentes tipos de enfermedades para garantizar esa seguridad transfusional, como digo.
Sí, pero vamos a ver, se lo pregunto a Daniel. Daniel, con las analíticas que se hacen de la sangre, ¿se detecta el 100% de los patógenos que pueda haber ahí?
Como decía antes, soy enfermero, llevo 20 años trabajando en el instituto y esto no se ha podido detectar siempre, pero en ningún lugar del mundo. Estamos hablando de los periodos famosos de ventana. Periodos de ventana que el instituto ha hecho una grandísima inversión y se está reduciendo apenas semanas. Estamos hablando incluso de días. En cuanto hablamos de la responsabilidad, hay que tener en cuenta que la primera responsabilidad está en la veracidad de los datos que se entregan. Cuando uno se va a hacer una transfusión, también firma un consentimiento informado. Esto como cuando se va a hacer cualquier tipo de intervención quirúrgica. El riesgo cero no existe en la vida. Y también en las transfusiones sanguíneas existe. Pero por eso quería decir antes, no solo estamos hablando de periodos de ventana, no solo estamos hablando de analítica, estamos hablando de concienciación y educación sanitaria, y sobre todo lo que estamos hablando es de la iluminación de los productos hemoterápicos para que esos riesgos decrezcan. El riesgo cero no existe, no existe. Pero también insisto en una parte muy importante. El Instituto Canario Modo Nación ha sido sistemáticamente el último banco de sangre de España, abasteciendo muy por debajo de las necesidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y ese también es un riesgo. Un riesgo en el desabastecimiento, en lo que es el retraso de las intervenciones quirúrgicas, y a día de hoy, que es una de las cosas que me gustaría avanzar, porque la verdad es que Sandra puso en el foco pues lo que es la gestión del instituto, y básicamente cuando mejor estamos, cuando mejores cifras estamos obteniendo, cuando tenemos un stock de hemoderivados en verde, que ya es decir, 20 años trabajando y yo no había visto una Semana Santa como esta, vamos a hacer una especie de enfoque a lo que es la seguridad transfusional. Yo sinceramente creo que la seguridad transfusional es mucho más amplia y no se puede poner en tela de juicio. Creo que flaco favor nos hace como institución y también a los ciudadanos, que creo que se ha generado una alarma social por algo que realmente está controlado dentro del Instituto Canario de Modo Nación.
Bueno, le pregunto a la presidenta. Presidenta, ¿esta política de ofrecer entradas, otros regalos, a priori se va a seguir?
Bueno, se va a seguir tanto en cuanto, como digo, se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo.
Sí, pero digo, con estos términos de, señores, si van a donar, les regalamos esto, anunciándolo a priori. ¿Esas campañas van a continuar?
Bueno, como hemos dicho ya, es algo que se venía haciendo en esos mismos términos y se seguirá haciendo de la misma manera. Al final lo que nosotros tenemos que hacer por encima de todas las cosas, tal y como comentaba Daniel, es el captar nuevos donantes, y como digo, pues esta campaña universitaria con este incentivo que se ha querido dar de manera totalmente altruista por la promotora del festival, ha servido para ganar un montón de donantes de primera vez, incluso más que nunca, me atrevería a decir.
Ya, por cierto, que nos ha llamado la atención, corríjame si me equivoco, es usted muy joven, tiene 23 años. Sí. ¿Por qué la han elegido usted para ser presidenta del Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia? ¿Qué perfil formativo tiene usted?
Bueno, yo soy graduada en Derecho, pero de todos modos, el porqué, bueno, yo mi toma de posesión viene firmada por Fernando Clavijo y por Esther Monzón, y ambas personas me consta que creen en mí, que creen que estoy preparada.
Claro, que Gemma Torres, que es la presidenta del Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia, va a continuar con estas campañas de ofrecimiento de regalos a priori, de obsequios a priori, para aquellos que vayan a donar. Y me quedo también con otro titular, que lo decía Daniel Quintero, que no se puede determinar al 100% con las analíticas, con 100% de seguridad, lo que tiene la sangre, con lo cual, pues, ese riesgo está ahí. Daniel, ¿algo que añadir?
Mayer, la verdad, me gustaría añadir un montón de cosas. Justamente los datos que se están dando del Instituto Canario de Modo Nación son el número 23, 23 años. En el Instituto Canario de Modo Nación está haciendo una modernización y un impacto que va en favor de la calacología. Se está hablando de conciliación por primera vez en esta historia. La estabilización del instituto, 136 plazas, está camino de cerrarse. Están recuperando lo que son las ayudas a acción social, que llevan 2 o 3 años sin tratarse dentro de lo que es esta institución. Que, por cierto, a día de hoy están bloqueados por el Comité de Empresa Gran Canaria, porque lo que es el trabajador que no es fijo de RPT no ha cobrado las ayudas de acción social, mientras los trabajadores de RPT sí que las han cobrado. Estamos hablando también de lo que es abrir más colectas dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estamos hablando de lo que es dar más servicios en la zona sur y zona norte. Por eso se están ampliando servicios tanto en el Centro de Salud de San Isidro como lo que es en el Centro Comercial del Trompo. Estamos hablando de básicamente lo que son mejoras para la ciudadanía. Comisiones Obreras lleva un año de huelga luchando para la no mercantilización de lo que es el producto hemoterápico que donan en la comunidad autónoma. Y ayer se ha puesto ese tipo de situación en duda. O sea, yo creo que realmente la entrevista fue muchísimo más profunda, en donde el mayor argumento que se dio fue a lo loco. A lo loco no han sido los cambios. Estamos en un descenso claro de donaciones, más de 3.000 donaciones que habían bajado, que estaba poniendo en riesgo la seguridad transfusional. Y sí que le puedo decir que en esa famosa frase de las 300 bolsas, estamos obteniendo desde el día 20 de febrero, pues bastante más de 300. Con lo cual, esos cambios que se han implementado y que sí se han comunicado a lo que es la RLT de Santa Cruz de Tenerife, porque los cambios se han producido en esta provincia con mayor claridad, sí que han sido comunicados. O sea que realmente a mí me gustaría, Mayer, sí, si me lo permitiese, desenfocar un poco también el tema de lo que es el, insisto, lo que es esa posible falla en lo que es el asunto de las famosas entradas, que esto ya le digo, se dan entradas de cine, se dan entradas de conciertos en muchísimas otras comunidades autónomas y no pasa nada, y sí me gustaría hablar de lo que es el interés que puedan tener ciertas personas que confunden lo que es la representación legal de los trabajadores por lo que son los puestos directivos.
Claro. Daría, yo tengo una última cuestión, porque cuando estaban ustedes en el proceso de huelga para la estabilización del personal, recuerdo algunas declaraciones suyas que usted era muy crítico con todo, hasta con la seguridad y con la venta de incluso de sangre, le llegué a escuchar yo a usted. ¿Qué ha cambiado para que usted ahora defienda con esta intensidad lo que se está haciendo en el instituto?
Mire, se lo explico muy fácilmente. La consejería, o sea, ya la anterior consejería del gobierno de Canarias con el PSOE, firma un acuerdo con lo que son los huelguistas, con este sindicato. Ese acuerdo ha garantizado que el Instituto Canario de Modernación, que la sangre no se vaya a mercantilizar. Fueron miles de personas las que salieron a la calle junto a nosotros y fueron miles de firmas las que recogimos para que este Instituto Canario de Modernación se integre dentro del Servicio Canario de Salud. Justamente hoy tenemos una reunión con esa consejería. Porque además el Parlamento de Canarias ha hablado por inmensa mayoría, y lo que es el gobierno, tanto Coalición Canaria como el PP, ha dicho que quiere ser integrado. Las diferencias son mayúsculas. Ya le digo, va desde la conciliación en los derechos de los trabajadores, va con las ayudas a acción social, va con lo que es la estabilización del personal, que va a ser fijo, por fin, después de, por ejemplo, en mi caso, 20 años trabajando aquí, y lógicamente cuando las cosas se hacen bien se dicen. Porque nosotros no somos un sindicato amarillo, no nos estamos juntando a lo que son los intereses en lo que es esa confusión en lo que es ser representante legal de los trabajadores y también tener puestos directivos, que al igual eso es lo que está molestando en la provincia contraria.
Bueno, pues ahí están las palabras de Daniel Quintero, que es presidente del Comité de Empresa en Santa Cruz de Tenerife, y de Gemma Torres, que es la presidenta del Estudio Canario de Modernación y Hemoterapia en Canarias. Gemma, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes, buen día.
Daniel Quintero, muchas gracias también. Un saludo.
Un placer, Mayer. Un placer.
Bueno, yo creo que ustedes han escuchado lo mismo que yo. O sea, hemos escuchado a un presidente del Comité de Empresa en Santa Cruz de Tenerife, que me imagino que usted también les habrá sorprendido que siendo el presidente del Comité de Empresa, pues entre con la presidenta del Instituto Canario de Modernación como si fuera Daniel Quintero, pues su mano derecha, su asesor. Y Daniel Quintero nos dice que no hay fiabilidad al 100% cuando se hace una analítica de la sangre donada, de encontrar todo lo que hay allí. Y a pesar de eso, van a seguir, según nos ha aclarado Gemma Torres, con esta campaña de ofrecer regalos a aquellos que van a donar. Y lógicamente, si a mí me ofrecen que me van a regalar una entrada para ir a ver la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo cuando es un partido importante, o no, cuando es un partido que por lo que sea me interesa, pues la gente se lanza y dice, pues yo quiero esa entrada. Y ante un cuestionario sanitario, donde te pregunten determinadas cuestiones que son un riesgo para donar sangre, ¿tú qué dices? ¿Dices la verdad y te quedas sin la entrada o mientes un poquito para conseguir la entrada? Es un tema delicado, yo creo que deberíamos echarle cabeza a este asunto. Porque cuestión distinta es que tú vayas a donar sangre, porque tú eres donante habitual, y te regalen una entrada de forma sorpresiva. Y tú digas, ay, pues qué bien, mira, además de que done sangre me he llevado esta entradita. Que no tiene nada que ver con que se haga una campaña y se diga, oye, a todos aquellos que vengan a donar le damos una entrada para ir a ver la Unión Deportiva Las Palmas. Nada que ver. Pero bueno, aquí queda el asunto. Seguiremos con él en los próximos días y hablaremos con algún experto más a ver qué opinión merece que se ofrezcan entradas y se dé un uso mercantilista de la donación de sangre. Llegamos a las 8 de la mañana.
Este martes, 26 de marzo, Herrera en COPE Canarias desde La Laguna. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde La Laguna en su Semana Santa. Martes 26 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de la Semana Santa Lagunera. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer